Welcome to the Voice of America. The following program is in Spanish.
Aquí los titulares. Aumenta cifra de muertos en Venezuela y siguen alejadas las posibilidades de diálogo. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador oficializa el triunfo de Salvador Sánchez Serén como nuevo presidente y la crisis en Ucrania continúa intensificándose con la improductiva reunión entre John Kerry y Sergei Lavrov.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, muy buenas noches. Me acompañan Mike Frank por Marlo Leilani Trovinger en la producción y Zubir Altaib en la sala de ingenieros. Hoy es viernes 14 de marzo de 2014. Tenemos cielos nublados con 13 grados centígrados de temperatura en la capital diplomática del mundo. Venezuela sigue complicándose y cada vez la situación que enfrenta la nación sigue más compleja. Vamos a continuación a escuchar a nuestros colegas Álvaro Algarra y Gilberto, ¿cuál es el apellido? Gilberto Cabrera, de nuestro servicio de televisión, en torno a la situación de lo que ocurre en la nación suramericana.
Efectivamente, la cifra de muertos asciende a 28 manifestantes asesinados, entre manifestantes y guardias. Para este fin de semana la oposición va a efectuar el día domingo, convocó a una gran marcha nacional nuevamente en rechazo a la presunta injerencia de cubanos en el país.
Ante el incremento de la violencia en todo el país y sin una solución concreta al conflicto nacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que dio órdenes de realizar allanamientos y reforzar la seguridad en el país, con la finalidad de liberar todos los espacios ocupados por los protestantes opositores. Igualmente anunció la incautación de armas y explosivos C4 en la ciudad de Valencia.
Hemos procedido a allanar los lugares donde estaban escondidos estos bandidos y tenemos 6 presos, hemos incautado armas C4.
Por su parte, el diputado Ángel Medina deploró los excesos presuntamente cometidos por los organismos del Estado, rechazó la posible implementación de un toque de queda en algunos sectores del país e indicó que esta suspensión de garantías, en caso de ser implementada, debe ser aprobada por la Asamblea Nacional.
El simple hecho de decretar una suspensión de garantías está dando cuenta de la profundidad de la crisis que estamos viviendo los venezolanos.
De igual manera, el parlamentario Julio Montoya, también opositor, señaló que a su juicio el presidente ha violado el Estatuto de Roma y la Carta Democrática Interamericana.
Y todos los convenios que en Venezuela tienen rango constitucional al utilizar a grupos paramilitares para controlar manifestaciones de civiles.
Durante la manifestación oficialista, los ciudadanos expresaron su apoyo irrestricto al presidente Nicolás Maduro.
Esto es una marcha en apoyo al gobierno nacional por la vida y por la paz. Y esto es una muestra de la participación de la clase trabajadora.
Un pueblo feliz, un pueblo alegre. Lamentablemente nos encontramos lleno de violencia, unos focos, pero Venezuela reina la paz.
La oposición del país convocó para el próximo domingo a una nueva movilización en la ciudad de Caracas para exigir respuesta a las autoridades y para rechazar la presunta injerencia cubana en el país.
Álvaro, el presidente Nicolás Maduro lleva a cabo en estos momentos una rueda de prensa. ¿Sabes cuáles son algunos de los apartes más sobresalientes de las palabras del mandatario?
Gilberto, efectivamente la conferencia de prensa acaba de terminar hace unos aproximadamente 10 minutos. El presidente Maduro atacó nuevamente al gobierno de los Estados Unidos por presunta responsabilidad en los hechos de violencia durante las últimas 4 semanas. Agregó que existe una campaña de desinformación y mentiras sobre Venezuela en el mundo y que su gobierno está terminando, y cito, de apagar este criminal golpe de Estado que se desató en Venezuela y será justicia por parte de las autoridades con respecto a todos los fallecidos. De igual manera señaló que se reservará, que revisará exhaustivamente la programación del canal de noticias CNN, ya que a su juicio mantiene una programación de guerra en contra de Venezuela, y que también anunció Gilberto que Venezuela va a pagar hasta el último centavo de la deuda con Panamá, a pesar de las diferencias y la ruptura de relaciones diplomáticas con ese Estado. También agregó que está dispuesto al diálogo con la oposición, pero no acepta las condiciones planteadas por la Mesa de Unidad Democrática. Estas condiciones, entre otras, dicen que tiene que partir de de liberar a todos los detenidos y liberar al líder político Leopoldo López, que ya va a cumplir un mes detenido. Gilberto.
Ahora, Álvaro, con las restricciones tan notables que hay a los medios en Venezuela, ¿sabes quiénes asisten a la rueda de prensa que terminó, como dices, hace unos minutos?
A la rueda de prensa asistieron algunos medios nacionales y algunos medios extranjeros. Entre los medios nacionales está Venevisión, Televen, BTV, que es la televisora nacional, la televisora de la Asamblea Nacional del país, todos los medios de comunicación afectos al gobierno. También las preguntas que se hacen son las que ellos deciden.
Álvaro Algarra, en diálogo con Gilberto Cabrera, en su conferencia de prensa, mencionada por Cabrera en este informe anterior, el presidente Maduro atacó de nuevo a Estados Unidos. Analistas señalan que las razones en esta oportunidad fueron declaraciones que hizo el jefe del Comando Sur sobre la crisis en Venezuela.
Para algunos, las declaraciones del general jefe del Comando Sur, John Kelly, al asegurar que Venezuela transita el camino de una catástrofe económica y democrática, corroboran la preocupación del gobierno de Estados Unidos por la grave crisis que vive Venezuela.
Lo importante es que creo que Estados Unidos quiere dar un mensaje de que no va a hacerse la vista gorda, sobre todo porque muchas de las operaciones en Estados Unidos de Venezuela se hacen a través del sistema financiero de Estados Unidos y por eso las medidas de congelamiento de bienes.
John Kelly también mostró en esta comparecencia su deseo de que los propios venezolanos resuelvan sus problemas internos para evitar que crezca la violencia que se vive en ese país. Situación que se ha agravado en el último mes y que ha generado reacciones diversas dentro y fuera de Latinoamérica.
Las Fuerzas Armadas del mundo, demócratas, están queriendo decirle a la Fuerza Armada Nacional que tiene que ejercer la función para la cual fueron creadas, que es la defensa de la soberanía, que en este momento Venezuela está invadida por una isla como es Cuba, y que salga en defensa de sus ciudadanos.
Sin embargo, el gobierno de Venezuela no deja de verlo como una injerencia. Incluso su canciller, Elías Jagua, insiste en que Estados Unidos es el principal responsable de lo que él llama alentar la ola de protestas.
Nosotros no podemos seguir el guión del imperialismo, de matarnos pueblo contra pueblo.
Los analistas también creen que esta última crisis venezolana, que ha cobrado ya casi una treintena de víctimas mortales, ha motivado el pronunciamiento del general John Kelly, quien por cierto se muestra pesimista por la actual posición de las Fuerzas Armadas venezolanas frente a estos hechos.
El Comando Sur, que está encargado de monitorear toda la región de América Latina, ve con preocupación que este problema en Venezuela puede desbordarse, puede derivar a un conflicto armado interno de gran intensidad que puede afectar a vecinos.
Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Gracias, Alejandro. Y a continuación, nuestro colega Gilberto Cabrera conversa con Angélica Herrera en torno a la situación de lo que ocurre en Venezuela.
Gilberto, nuevamente vemos acciones por parte de estos legisladores como Ileana Rosletinen y Marco Rubio, quienes ya por varias semanas han estado presionando al gobierno de Estados Unidos para que adopte medidas concretas, entre ellas sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Pero veamos de qué se tratan estas nuevas propuestas que hoy circulan en el Capitolio.
Dos proyectos de ley, uno en la Cámara de Representantes y otro en el Senado estadounidense, han sido presentados en apoyo y solidaridad al pueblo venezolano. Los senadores Marco Rubio, Robert Menéndez y Bill Nelson introdujeron la Ley de Defensa a los Derechos Humanos y a la Sociedad Civil en Venezuela. La legislación exige que el presidente Barack Obama revoque las visas y congele los activos de personas involucradas en la represión de las protestas y adjudica 15 millones de dólares para defender los derechos humanos en ese país.
Esta legislación sirve como una fuerte advertencia a los miembros del gobierno, las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos civiles armados implicados en la violencia, respecto a que Estados Unidos no tolera este tipo de conducta y en consecuencia responderá para ayudar a fortalecer la sociedad civil venezolana mientras se aplican sanciones específicas contra los individuos responsables.
Una resolución con el objetivo de adoptar una acción legislativa respecto a Venezuela fue presentada esta semana por los mismos tres legisladores y fue aprobada casi de manera unánime en el Pleno del Senado.
Bueno, el plan Acción Mío siempre es de crear conciencia de parte del gobierno norteamericano y la población norteamericana, que entiendan que en nuestro propio hemisferio están ocurriendo estas violaciones de parte de este gobierno que realmente es un gobierno ilegítimo por los abusos que ha cometido en contra de su propio pueblo.
Entre tanto, otro proyecto de ley circula en la Cámara de Representantes. La Ley de Libertad Venezolana y Solidaridad Democrática, presentada por los republicanos Ileana Rosletinen y Mario Díaz-Balart, pide al gobierno de Estados Unidos que implemente sanciones, tales como la reducción de importaciones de petróleo venezolano y reclama a la Organización de Estados Americanos que defienda la Carta Democrática Interamericana.
Por lo menos 24 muertos y más de 100 heridos por el régimen de Maduro durante las semanas pasadas. Estados Unidos tiene una obligación moral de apoyar al pueblo venezolano.
Las propuestas no irán a votación hasta después del 24 de marzo, cuando el Congreso regrese de un receso legislativo de 10 días.
Angélica, ¿qué posibilidades reales existen de que el Congreso en pleno apruebe estos proyectos de ley y de que el presidente Obama los sancione?
Bueno, Gilberto, las posibilidades son realmente altas porque recordemos que en días anteriores estos mismos legisladores ya habían presentado resoluciones tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado con lenguaje muy similar al de estos nuevos proyectos de ley que fueron aprobadas casi de manera unánime. También tenemos que tomar en cuenta que son legislaciones bipartidistas y que hasta el momento pues no hemos escuchado declaraciones en contra de ellas por parte de ningún otro miembro del Congreso.
Hay, por otro lado, temor de que las sanciones puedan afectar a los menos favorecidos y en general al pueblo venezolano, Angélica.
Sí, Gilberto, y de hecho eso fue lo que mencionó el secretario de Estado John Kerry en recientes declaraciones ante la Cámara de Representantes. Kerry dijo que Estados Unidos tendría que ser muy cauteloso al considerar imponer sanciones precisamente por la situación económica que enfrenta ese país, pero sin embargo no descartó la posibilidad de hacerlo.
Gracias, Angélica Herrera. Por otro lado, la legisladora republicana por Florida, Ileana Ross-Lehtinen, presentó ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos un proyecto de ley bipartidista de apoyo a la democracia en Venezuela y de atribución de responsabilidad a funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro por violaciones contra los derechos humanos. El proyecto de ley Libertad Venezolana y Solidaridad Democrática propone que el gobierno del presidente Barack Obama niegue visas de ingreso a Estados Unidos a miembros del régimen venezolano responsables de dichas violaciones, el bloqueo de propiedades, congelación de bienes y la prohibición de transacciones financieras en Estados Unidos. La ley también hace una declaración de política que pide al gobierno de Estados Unidos reducir aún más las importaciones de petróleo venezolano e insta al presidente Obama a presentar al Congreso un reporte sobre personas que practican la censura y otras actividades que prohíben, limitan o penalizan el ejercicio de la libre expresión o limitan el acceso a medios de prensa. Seguimos con más informaciones relacionadas con el día de hoy. En El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral oficializó este jueves el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Serén ganó la segunda vuelta electoral en la que se eligió al jefe de Estado para el próximo cuatrenio. El embajador salvadoreño ante la Casa Blanca, Rubén Zamora, explicó en Foro Interamericano que en cuestión de unos días se decretará a Sánchez Serén presidente electo.
Sánchez Serén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, alcanzó el 50,11% de los votos, mientras que Norman Quijano, de Arena, logró el 49,89%. Las elecciones las gana el que consiga la mayoría simple de los votos, no obstante la estrecha diferencia. El Tribunal Electoral debe resolver ahora las impugnaciones a los resultados y entonces declarar quién es el presidente electo.
El candidato del FMLN perdió la posibilidad de quedar electo en la primera vuelta por 25.000 votos. O sea, si hubiera tenido 25 más, él es el presidente y no hay segunda vuelta. Ahora ha ganado de nuevo la segunda vuelta por un margen de 60 y pico mil votos. Esto es nuevo, la elección esta es histórica porque por primera vez los salvadoreños en el exterior ya pueden empezar a votar.
Según el embajador Zamora, a pesar de las denuncias de fraude por parte de Arena, desde un punto de vista electoral, las papeletas en disputa no son suficientes para revertir los resultados.
Que se cuente los votos impugnados. La ley dice clarísimamente que solo cuando el número de votos impugnados pueda cambiar el resultado total de la elección, se pueden contar, de lo contrario no. O sea que ellos creo yo que están pidiendo cosas que a mi juicio, como abogado y con experiencia electoral, son realmente poco viables.
Patricia Dalmasi para La Voz de América.
Durante un encuentro con el primer ministro de Irlanda, Enda Kenny, con motivo del Día de San Patricio, que es mañana, en la Casa Blanca, el presidente Obama manifestó esperanzas de que pueda hallarse una solución diplomática en Ucrania, al tiempo que reiteró que, en caso contrario, habría consecuencias para el gobierno de Moscú. Estados Unidos y Europa permanecen unificados, no solo en su mensaje de la soberanía de Ucrania, sino que también habrá consecuencias si de hecho esa soberanía continúa siendo violada. El gobierno de Washington advirtió a Rusia sobre la posibilidad de imponer sanciones debido a su incursión en Crimea. El gobierno estadounidense ha dicho estar listo para imponer dichas sanciones de ser necesario a partir del lunes. Estados Unidos y la comunidad internacional no reconocerán el resultado de la votación en Crimea sobre si la estratégica península desea separarse de Ucrania, anunció hoy el secretario de Estado John Kerry después de 6 horas de conversaciones con el canciller ruso Sergei Lavrov. La agencia AP informa que Lavrov reconoció que las dos naciones no comparten una visión común de la crisis en Ucrania y el jefe de la diplomacia estadounidense ratificó la posición del gobierno de Washington. Estados Unidos apoya firmemente el gobierno interino de Ucrania y continuamos favoreciendo un diálogo directo entre ese país y Rusia como la mejor forma de resolver la crisis. Yo vine aquí de buena fe, con ideas constructivas que presentamos en nombre del presidente Obama con el fin de restaurar y respetar la soberanía e integridad territorial de Ucrania y al mismo tiempo abordar las legítimas preocupaciones de Rusia. Se prevé que la votación en Crimea, una estratégica península en el Mar Negro, con población de 2 millones de habitantes, respaldará ampliamente la secesión y una posible futura anexión a Rusia. El gobierno en Kiev sostiene que el referendo es ilegal, pero Moscú señala que no reconoce a esas autoridades.
Información actual.
We can ensure the security of America.
Victoria Lee Soto, que sacrificó su vida.
La Corte Suprema frenó
la government in only 6 months.
Deportes. Ciencia. Entretenimiento y mucho más.
Honor and family and loyalty.
Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
Y a esta hora, desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
A teenaged private eye. Trust me. I know how dumb that sounds.
En los estrenos de la semana tenemos a Veronica Mars, basada en una serie del mismo nombre que duró poco tiempo en televisión. La protagonista está entrevistándose para trabajar en un bufete de abogados en Nueva York cuando se entera que uno de sus exnovios está acusado de asesinato y de pronto se encuentra de vuelta en la vida que pensó que había dejado. Los protagonistas son Kristen Bell, Ryan Hansen y Jason Doring. El director, Rob Thomas.
I spent 2 years thinking about one moment.
Need for Speed en 3D es la historia de un mecánico que corre carreras de autos ilegales con coches clásicos de gran cilindrada y que sale de la cárcel para vengarse de un ex socio que lo llevó a prisión y a quien debe vencer en una carrera callejera. Los protagonistas son Aaron Paul, Dominic Cooper e Imogen Poots.
If people only knew what single moms go through.
Oh, hell, that's the bus.
El director Tyler Perry trae esta semana el Club de las Madres Solteras sobre 5 mujeres que forman un grupo de apoyo para ayudarse a vencer obstáculos.
Great men don't take dives for a couple hundred bucks.
En el arte del robo, un acróbata motociclista de tercera categoría y ladrón de arte de medio tiempo se junta con su escurridizo hermano para robar uno de los libros más valiosos del mundo. Russell y Matt Dillon son los protagonistas. Para los más chicos tenemos el filme animado Ernest y Celestine, una producción francesa basada en la serie de libros del mismo nombre que trae un mensaje universal contra la intolerancia y el fanatismo. Prestan sus voces, entre otros, Forest Whitaker, Lauren Bacall y William H. Macy.
Betty always lived by the rules.
Si vous avez besoin d'un conseil,
Y la hermosa Catherine Deneuve nos trae El viaje de Betty, la historia de una mujer de 60 años, abandonada por su novio y con problemas financieros, que decide iniciar un viaje en auto que la lleva a un reencuentro con su hija y su nieto y a un nuevo horizonte. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
A esta hora, en la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Miguel Enrique Otero, quien es director del diario venezolano El Nacional de Caracas.
Es un proceso que ha tenido muchos altibajos, pero en la práctica es la línea del régimen de llegar a la hegemonía comunicacional. Y para eso ellos han ido avanzando, aprobando leyes, atropellando periodistas, exiliando periodistas y por supuesto es un proceso que ha logrado ir cercando los medios audiovisuales, disminuyendo los periódicos, atemorizando periodistas, y que hoy en día pues estamos en una situación de que la prensa independiente en Venezuela está minimizada. Nosotros tenemos un problema con el papel, por ejemplo, donde no nos autorizan la importación de papel, entonces estamos consumiendo el stock que teníamos. No sé hasta qué punto, cuánto tiempo podemos aguantar eso, pero es más o menos la situación, una manera de lo que llamaríamos la dictadura del siglo XXI, actuar mucho más sofisticadamente contra los medios de comunicación, bueno, los impresos, ¿no?, en este caso.
Claro. Señor Otero, ¿cómo hace la población venezolana para poder obtener información?
Bueno, regímenes autoritarios, la gente al final del camino se entera. Pero es que hoy en día no solamente se entera porque la gente está pendiente de todo lo que pasa, sino que además están las redes sociales, está Internet. Hay una encuesta que vi donde el 60% de los venezolanos se enteran de lo que está sucediendo en este conflicto a través de las redes sociales, que es muchísimo, es altísimo. Entonces, independientemente de que ellos silencien la radio, la televisión, que restrinjan la circulación de los periódicos, están las redes sociales, que han sido una plataforma impresionante de divulgación a través de fotografías, videos, testimonios de todos los atropellos que ellos han hecho con la población. Por ejemplo, ellos en las manifestaciones y en este tipo de eventos atacan mucho a los fotógrafos. O sea, los fotógrafos han sido las víctimas de la represión, porque ellos no quieren que las fotografías salgan al exterior o los videos. Sin embargo, no pueden evitarlo, porque los fotógrafos no son los fotógrafos. Una cosa son los fotógrafos profesionales de los periódicos y otra son 2 millones de personas que están tomando fotografías con sus teléfonos inteligentes y las están poniendo en la red. Y ahí, digamos, redes de redes, o sea, hay mecanismos por los cuales muchas fotos, o sea, son calificadas por gente que tiene credibilidad, y en ese momento pues la fotografía sale con la credibilidad que pudiera tener en un medio de comunicación. Entonces, las redes sociales han sido un mecanismo pero brutal de denuncia de lo que está pasando en Venezuela.
Ustedes han hecho denuncias permanentes sobre este tema internacionalmente y organizaciones internacionales también les han brindado su apoyo. ¿En qué medida esto los ha ayudado para continuar adelante, don Miguel Enrique Otero?
Bueno, lo que son los medios de comunicación a nivel mundial están muy atentos a lo que pasa aquí, inclusive con el tema del papel nos han ofrecido mandarnos papel en algún momento determinado, y la opinión sobre el gobierno se ha deteriorado muchísimo, porque ya la opinión sobre este gobierno, que es un gobierno dictatorial, es algo que ha permeado la opinión pública mundial. Y eso trae consecuencias graves para ellos, porque eso les trae consecuencias. Por ejemplo, el presidente Maduro no pudo ir a la toma de posesión de la señora Bachelet. ¿Por qué? Porque tenían manifestaciones allá y los diputados en la toma de posesión tenían una especie de badge que decía SOS Venezuela. No se atrevió a ir. Se va aislando automáticamente ante el empuje de la opinión pública mundial. Y el tema de la libertad de expresión, el tema de la represión, el tema de los derechos humanos, son temas que son muy sensibles a nivel mundial en todo lo que es opinión pública.
Usted mencionaba al principio de este diálogo que hay muchos periodistas venezolanos exiliados, pero muchos de ustedes permanecen en Venezuela. ¿Por qué lo hacen?
Bueno, porque es común. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo y con todos los obstáculos que haya, seguiremos hasta que podamos. Creo que ese es el rol que uno tiene que tener en un conflicto como el que estamos viviendo, seguir hasta el final.
¿Hay niveles de autocensura en los periodistas venezolanos, señor Otero?
La manera como funciona este mecanismo represivo del siglo XXI es que no hacen censura previa, sino que son mecanismos punitivos posteriores. Entonces, el sistema es lograr que los periodistas y los medios se autocensuren. Eso con la radio y la televisión lo han logrado de maravilla. La autocensura en radio y televisión es brutal. No es porque tengan unos censores adentro, sino porque saben las consecuencias de publicar cualquier cosa. Igual en muchos periódicos, donde la autocensura es un mecanismo cotidiano de acción. Entonces, la dictadura del siglo XXI no va a través de la censura previa, va a través de la censura punitiva.
Miguel Enrique Otero es director del Diario Nacional en Caracas. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Pacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington. La firma suiza de automóviles Rinspeed está exhibiendo su último prototipo en el show, su más reciente prototipo, diríamos, de autos en Ginebra. Se trata de un automóvil sin conductor que dice lo que dicen, lo que saben, y representa el futuro de transporte.
El auto sin conductor Rinspeed Exchange ha sido lo más destacado en la Feria de Autos de Ginebra, aunque menos convencional que una oficina o sala de estar sobre ruedas. El presidente de Rinspeed, Frank Rindernecht, dice que el vehículo representa el futuro del transporte.
Rinspeed Exchange se trata de conducción autónoma, de moverse por su cuenta, con un piloto automático en su auto. Nuestro razonamiento es que yo no quiero verme a la vez moviendo el volante a la izquierda y derecha. Me gustaría trabajar, me gustaría relajarme, me gustaría ser entretenido, me gustaría hacer cualquier otra cosa, pero mirar fijamente hacia afuera.
Ofreciendo espacio para 4 ocupantes, el Exchange E apunta a convertirse en el futuro en el auto donde podrían hacerse reuniones de negocios. Computadoras se ocupan de la conducción y la navegación, y cuando es momento para la relajación, hay plenas opciones.
Si yo no estoy conduciendo, estoy, por supuesto, conectado a Internet para obtener información, obtener los datos de otros autos, pero puedo descargar películas, puedo trabajar, le envío mis datos hasta en la nube y siempre estoy conectado. Pero si decido conducir para mí mismo, por supuesto, siempre puedo conducir yo también.
Y Rindernecht dice que el conductor puede hacerlo a su estilo. Aparte de todas las comodidades, las luces del ambiente interior pueden ser ajustadas de acuerdo al gusto de cada quien, gracias a 380 luces LED individuales controladas. Rindernecht señala que él espera que el auto sin piloto pueda estar rodando en 2020, cuando los usuarios estén convencidos de su seguridad y cuando las normas y regulaciones de seguros se hayan implementado. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Y al cierre, una información que ha sonado en toda América Latina y en parte del mundo. El secretario de Estado John Kerry dijo a un grupo de legisladores que el gobierno de Venezuela debe suspender lo que llamó la campaña del terror y respetar los derechos humanos de sus ciudadanos. Mientras tanto, ante sus declaraciones, el que ocupa la Cancillería de Venezuela, Elías Jagua, respondió duramente a Kerry, responsabilizándolo por la violencia que vive su país.
Kerry salió a declarar el miércoles y en la noche tuvimos más muertos, incluyendo a un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana. Señor Kerry, lo denunciamos ante el mundo. Usted alienta la violencia en Venezuela y lo vamos a denunciar en todos los espacios del mundo. A usted que le duele tanto que nosotros le hablemos en voz alta, como me dijo en Guatemala. Ustedes tienen que bajar el tono. No vamos a bajar el tono.
Y ese es el canciller de Venezuela, Elías Jagua. El jefe de la diplomacia estadounidense compareció en audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y dijo que alguien tiene que mediar en Venezuela para buscar una salida al conflicto que vive esa nación suramericana. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Mike Frank, por Margo Leilani Chovinger en la producción, de su